Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos este martes 19 de noviembre del año 2024. Efectivamente, semana rara, precisamente porque comienza en martes y no el lunes como estamos acostumbrados. Pero ya sabe que acabamos de pasar un fin de semana largo. Ojalá que haya sido placentero, que haya disfrutado sus compras y además que no lo haya sorprendido ningún acto de inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara. Enseguida estaremos hablando del Buen Fin y de algunas otras informaciones que tienen que ver con esta jornada. Por lo pronto, les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora. Saúl Martínez nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres atendiendo sus mensajes a través de las líneas telefónicas. Y frente a estos micrófonos, sus servidores José Luis Escamilla y Griselda Torres Zambrano. José Luis, muy buenos días. Nos acompañarás esta semana en las vacaciones de Víctor Monterrentería. Bienvenido.
¿Cómo estás, Gris? Buenos días. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Qué gusto que nos acompañen esta semana, en este martes, con sabor a lunes. Y que particularmente también para los padres de familia, quienes tenemos niños en edad escolar, Gris, va a ser una semana muy cortita porque, bueno, este lunes no hubo clases y el viernes tampoco. El viernes es día de descarga administrativa y le tengo una mejor noticia. Para la próxima semana tampoco hay clases en viernes. Es día de consejo técnico escolar.
O sea, dos viernes sin actividad escolar.
Dos viernes consecutivos sin actividad escolar y este lunes que, bueno, ya vimos que fue feriado por el Día de la Revolución. Así que van a ser semanas cortitas para los padres de familia.
¿Descansan los papás o no?
Híjole, los que se quedan en casa, pues no, porque se quedan con las criaturas. Y los que se van a trabajar, pues tampoco, porque tienen que andar viendo con quién dejan a los niños. Digo, fíjate que es un tema importante a revisar, porque muchos padres de familia que no tienen la ayuda de otros, de hermanos, o de abuelos, o de guardería, o lo que sea, tienen que andar viendo dónde dejan
sí,
a los niños.
Sí, ahí se las ven negras, ¿no?
Sí, por supuesto. Entonces, no, y si te quieres ir más allá, quienes pagamos colegiatura, dices, bueno, ya son dos días menos de clase. Si lo prorrateas, lo que pagas de colegiatura al costo diario, pues realmente estás, son tres de jalón. Este mes fueron ya tres días que pagaste y no hubo clases.
Sí, así es. Pues, en fin, ¿cómo te fue de fin de semana largo? ¿Compraste?
Fíjate que sí. Fui víctima del capitalismo.
Mándele.
Fíjate que en el Sam's, espero que no haya gol, ya empezó el Buen Fin, empezó antes. Uh-huh. Entonces, había unas computadoras muy baratas, una MacBook Air de 19 mil pesos, algo así, como en 14.
No me digas.
Más 18 meses. Entonces, bueno, fue una buena alternativa.
Barata.
Sí. Y ayer todavía fue víctima del capitalismo porque me compré un par de sacos, un par de blazers, a muy buen precio. Uno muy barato y el otro muy barato y a meses. Entonces, pues
te fue bien.
Valió la
te
pena.
Fue bien. Fíjate ¿tú? Que sí, yo también compré algunas cosas, pero fíjate que ya de manera preliminar la Procuraduría Federal del Consumidor informó que logró recuperar 1,287,000 pesos a favor de los clientes afectados durante las ventas del Buen Fin, porque bueno, luego te prometen una cosa y a la hora de la entrega, por ejemplo, del producto que tú compraste, resulta que pues tiene algunos problemas, sí, o no te respetan la garantía. Bueno, la Profeco de manera preliminar, porque todavía pues se estará haciendo el corte de este 18, pues informaba que brindó orientación a más de 12,200 personas que solicitaron asesoría para inconformarse por incumplimiento de ofertas y promociones, cancelación de compras, recibir productos equivocados y no respetar el precio anunciado, entre otros motivos. La Ciudad de México pues encabeza la lista de inconformidades con 58 casos. En el Estado de México y Jalisco, 25 cada una. Le siguen Veracruz con 20, Coahuila con 15, Nuevo León con 13 y Oaxaca con 11. Así es de que Jalisco está ahí con pues 25 quejas para el monto para el monto de las negociaciones que se hacen no son muchas.
No, en absoluto. Fíjate que cada que se hace esto del Buen Fin, uno piensa en la gente de Profeco, porque ya sabes, ¿no? Los de Profeco dicen que van a estar vigilando plazas y demás, y piensas que son como el chupacabras, que dicen que están, pero nadie los ha visto. No, ayer sí me tocó ver a gente de Profeco en la plaza a la que fui en la tarde. Uh-huh. Sí había personas de Profeco con su chalequito guinda que decía Profeco, revisando que se cumplieran justamente las condiciones. Eso sí, mucha gente en las plazas comerciales. Ya Tlajomulco y Tonalá dijeron que hubo saldo blanco, que no hubo nada que lamentar, y en general en la zona metropolitana de Guadalajara no hubo incidencias de relevancia como robos o temas de ese tipo por el Buen Fin.
Capturaron a un tipo, ¿no?, con 15 mil pesos, que un raterillo, pues.
Sí, digo, pero para el flujo de personas sí, que se mueven para estos días, estuvo hubo mayores incidencias, y por supuesto, ni en las tiendas, ni en los bancos, así que realmente creo que fue una... Y en temas de seguridad en general, fue un fin de semana tranquilo. Bastante tranquilo.
Las carreteras llenas, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y te diré, bueno, ayer quizá, habitualmente yo circulo ayer. La zona de carretera Nogales, uh-huh. Y el domingo, que fue cuando la tomé, lleno para salir, pero eso siempre porque está con problemas en la venta del astillero y en la zona de Nextipac y demás, pero de regreso, tranquilo, ayer sí es donde estuvo un poquito más cargado.
La colota, por ejemplo, para pagar en la caseta de la carretera México-Morelia, no, pues...
Siempre, ¿no? Algo está pasando con esa carretera, con esa autopista.
Llenísima, o sea, la colona tremenda.
Ahí y en Ocotlán. En la zona de Ocotlán también se satura muchísimo.
Pues bueno, ojalá que la gente haya llegado con bien y que tenga muchos motivos para iniciar bien también esta semana. Semana que empieza corta a partir de este martes. Pues bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya son las 6:10 a.m. Que no se le haga tarde. Nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Y si le parece, arrancamos con la información de corte nacional hasta la capital del país. Nos vamos con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz inicio de semana cortita.
¿Qué tal, compañero? Buenos días. Sí, un poquito más larga de lo que sería una semana corta, pero sin embargo una semana que esperemos también sea muy productiva. Y para quien fue muy productiva la visita a Brasil es para la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya debe de venir de regreso después de su participación en la reunión del G20, donde primero que nada tuvo dos participaciones, y en la primera de ellas propuso que se destine el 1% del gasto militar que se utiliza en el mundo a reforestación, y esto es proponiendo que Sembrando Vida, el programa de la pasada administración que se está retomando también en este nuevo gobierno, se aplique a nivel mundial. Para ello, repito, ella propone el 1% de lo que se gasta militarmente en el mundo para ello.
¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven en pobreza extrema? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Ya menos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra. Sembremos paz y sembremos vida.
Y tuvo una segunda participación en la que propuso una reforma al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para incluir a países de África, América Latina y el Caribe en este consejo para hacerlo más democrático, más libertario y justo. Pero en el Inter tuvo reuniones con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió también con Xi Jinping, el presidente de China, se reunió igualmente con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, y lo hizo con el presidente Lula de Brasil, donde se llevó a cabo el evento, pero también con el presidente de Colombia en un encuentro conjunto de América Latina, de los izquierdistas de América Latina, es decir, Gustavo Petro de Chile, el presidente de Colombia y también el presidente de Brasil. Entonces, pues resultó una visita muy productiva. También se reunió en el camino cuando iba para allá, porque hizo escala en Panamá, con el primer ministro, con el canciller de Panamá. Pero repito, pues fue bastante productiva, aunque bastante largo también el viaje, más o menos hará 12 horas de regreso, haciendo escala de Río de Janeiro en San Paulo, y ahí en San Paulo el vuelo de regreso directo hacia la Ciudad de México, porque está haciéndolo a través de vuelos comerciales. Por tanto, ni ayer hubo mañanera, ni hoy tampoco, y mañana probablemente sí haya. No hay la total seguridad y ella llegará esta noche, pero mañana, dado que es 20 de noviembre, estará teniendo entrega de reconocimientos a militares y el desfile de la Revolución Mexicana. Mi reporte, buenos días.
Bueno, en términos generales, ¿le fue bien en esta gira, en este encuentro con el G20? Creo que se notó su presencia.
Exactamente, dejó la presencia de México y de la Cuarta Transformación, porque llegó a presumir, por supuesto, lo que considera los logros de la pasada administración, que se están viendo reflejadas o espera que se vean reflejadas en este nuevo gobierno.
Bien, Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, Cris, buenos días.
Gracias, muy buenos días. Bueno, y en más información, el Banco del Bienestar alerta sobre posibles estafas y pide reforzar la seguridad de las personas que reciben apoyos económicos a través de programas sociales. La dependencia emitió un mensaje para evitar que las personas caigan en engaños. Recuerda que la institución no realiza visitas a domicilio, llamadas telefónicas ni envía mensajes a través de WhatsApp. Además, pide a los beneficiarios desconfiar de ofertas de créditos, tarjetas o dinero en su nombre, ya que esto podría tratarse de un fraude.
Y mira, el viernes se dio a conocer justamente el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2025, es decir, el dinero que dice el gobierno federal que va a destinar para gastar durante el año entrante. Y se perdió un poquito porque, bueno, ya ocurrió el viernes, luego vino el fin de semana largo, el Buen Fin y demás. Andábamos distraídos, pero es un tema que particularmente dice la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues tiene temas para preocupar. Y es que la Coparmex considera que la inversión pública prevista para el próximo presupuesto, equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto, está lejos de la meta de 5% que permitiría detonar un crecimiento sostenido y fortalecer la infraestructura nacional. Es por eso que la Coparmex, que preside José Medina Mora y Casa, analizó la presentación del paquete económico 2025, donde destacó varios desafíos, por ejemplo, que no hay dinero suficiente para la inversión pública, para el desarrollo en infraestructura para el próximo año. Ya usted lo ha sabido a través de los diferentes noticieros, los diferentes estados del país, sobre todo los que son ajenos a Morena, ya han levantado la mano exigiendo mayores recursos, porque aparentemente hubo un reparto discrecional del dinero para aquellos gobiernos que son emanados de Morena a los que no lo son.
A Jalisco no le va bien con sus proyectos estratégicos.
Así es, no le va bien a Jalisco con los proyectos estratégicos, no le va bien a la UDG, a pesar de que la UDG se mostró tan cercana a la Cuarta Transformación durante el proceso electoral, recibe cerca de 300 millones de pesos menos para el próximo año, así que en general para Jalisco no hubo el dinero que se pedía y se ve difícil que se pueda ver reasignaciones, ¿no?
Bien, y con el recorte de 36.2% que hizo Morena en el rubro de seguridad en el proyecto de presupuesto de egresos 2025, está claro que lo único que aumentará serán los abrazos a los criminales. Esto es lo que advirtió el PRI. El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, reprochó que con 3.552 homicidios registrados en este nuevo gobierno, las masacres, los asaltos diarios en carreteras y las extorsiones, el partido Morena se conduzca con indiferencia hacia los mexicanos.
Y quienes también están un tanto preocupados, no por temas de dinero, pero sí por lo que tiene que ver con el proceso para la elección del Poder Judicial, es el Instituto Nacional Electoral, que dice que tendrá que trabajar a contrarreloj para organizar justamente la elección del Poder Judicial, un ejercicio que nunca ha ocurrido, que comenzó entre suspensiones judiciales e incertidumbre presupuestal, y bueno, estamos a 6 meses de que la ciudadanía, de que la población acuda a las urnas para votar estos 881 cargos judiciales. El INE ya dio un ultimátum. Este miércoles 20 de noviembre, mañana, se deberá definir la reanudación de la planeación de la elección judicial que arrancó formalmente hace 2 meses, pero ha estado paralizada por cientos de suspensiones de jueces que, de incumplirse, podrían implicar multas de miles de pesos. Es decir, el INE por una parte dice, oigan, tengo que organizar esto, pero por la otra hay procedimientos judiciales que impiden que como tal arranque esta organización de la elección del Poder Judicial.
Y bueno, autoridades de Aguascalientes confirmaron el hallazgo del cuerpo de Manuel Rafael Ramírez Gutiérrez, empresario originario de la Ciudad de México, quien había sido reportado como desaparecido días previos. El cuerpo fue localizado enterrado en una nave del Parque Industrial del Valle, en el municipio de San Francisco de los Romo, tras un cateo realizado a dicho inmueble. De acuerdo con las investigaciones, claro, de carácter preliminar, el móvil del crimen se derivó de una deuda de aproximadamente 20 millones de pesos que los autores del asesinato tenían precisamente con la víctima.
Y para quien avanza ya su proceso judicial es para el capitán en retiro, Germán N. Usted seguramente se acordará, él era jefe policiaco en Chilpancingo, Guerrero, y presuntamente fue responsable del asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, este funcionario municipal que fue encontrado muerto de una manera brutal, su cabeza localizada en el capacete de un vehículo, mientras que su cuerpo estaba en el interior. Se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso, y ahí la jueza Yolanda Mora Silva consideró que la Fiscalía del Estado de Guerrero aportó elementos suficientes para mantener la prisión preventiva al ex encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, y la próxima audiencia será el 18 de diciembre. Se dieron en total 3 meses para la investigación complementaria por este funcionario de Chilpancingo, responsable de la muerte del presidente municipal.
Y Donald Trump, ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, confirmó que planea declarar una emergencia nacional cuando asuma el poder el próximo 20 de enero para poder usar el ejército o al ejército en deportaciones masivas. De acuerdo con la cadena CNN, el equipo de Trump ya analiza la construcción y ampliación de grandes centros de detención donde serán llevados los migrantes mientras son expulsados. Una de las opciones es ampliar las prisiones en varias ciudades cercanas a la frontera con México para ingresar a los indocumentados, precisamente las personas que van ingresando sin documentos a Estados Unidos. Insiste, pues, que desde el primer día de su administración habrá deportaciones masivas.
Y bueno, regresando un poquito al tema de lo ocurrido en la cumbre del G20, llamó poderosamente la atención que en la foto oficial, digamos, de este evento internacional, No estuvieron ni el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no estuvo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y no estuvo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Por ahí comenzaron las teorías de la conspiración, que si no estuvieron de acuerdo porque estuvo presente el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que en sustitución de Vladimir Putin. Luego decían que si se había ido, que si habían llegado tarde, que si la foto se había adelantado. Lo que es un hecho es que aparentemente fue un tema de logística, de acuerdo con lo que comenta el financiero en esta nota por parte de sus corresponsales. Aparentemente fue un tema de logística, se perdieron en la selva, se fueron a bailar un poquito de samba y no aparecieron ni Justin Trudeau, ni Joe Biden, ni Giorgia Meloni.
Bien, vámonos a continuación a la información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que utilizará las Fuerzas Armadas e invocará una figura conocida como Emergencia Nacional, que otorga al mandatario poderes extraordinarios con el fin de aplicar sus planes de deportación masiva de migrantes indocumentados. Para implementar este plan, Trump tiene previsto recurrir a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que otorga al presidente poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Trump ya utilizó este recurso durante su primer mandato en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares asignados al Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó múltiples demandas judiciales. En Estados Unidos se calcula que residen 11 millones de indocumentados y que estos planes de deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a la Organización Defensora de los Migrantes America's Voice. Alemania afirmó este lunes que entregará 4.000 drones a Ucrania, pero recordó que rechaza enviar misiles de largo alcance a la ex República Soviética, invadida por Rusia en 2022. El jefe del gobierno alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, enfrenta nuevas presiones para entregar estas armas a Ucrania, después de que el presidente estadounidense Joe Biden autorizara a Kiev a usar misiles de largo alcance de Washington para atacar objetivos militares dentro de territorio ruso. Kiev ha pedido repetidamente a Alemania que le envíe misiles Taurus con un alcance de más de 500 kilómetros para enfrentar a Rusia, pero Berlín de momento ha rechazado esta petición. Scholz reiteró la importancia de apoyar a Ucrania, pero subrayó la necesidad de actuar de manera prudente. Los misiles solo podrían usarse si se compartiera la responsabilidad del objetivo, señaló Scholz, que considera que enviar Taurus a Ucrania amenazaría con arrastrar a Alemania directamente a la guerra. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, comentó los informes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habría autorizado por primera vez a Ucrania atacar el interior del territorio ruso con misiles de largo alcance suministrados por Washington. La portavoz señaló que ningún arma milagrosa por la que rezan Volodymyr Zelensky y sus secuaces puede influir en el curso de la operación especial militar. Asimismo, subrayó que el uso por Kiev de armas de largo alcance occidentales contra el territorio ruso significaría la implicación directa de Estados Unidos y sus satélites en las hostilidades contra Rusia, así como un cambio radical en la esencia y naturaleza del conflicto. La alta diplomática recordó que el presidente ruso Vladimir Putin ya precisó que si se tomara esa decisión contra el interior del territorio ruso internacionalmente reconocido, eso significaría que los países de la OTAN están en guerra con el país euroasiático. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este lunes que las relaciones estratégicas entre Moscú y Pekín se encuentran a un nivel de desarrollo sin precedentes. Así lo manifestó durante una reunión con su homólogo chino Wang Yi en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 en Río de Janeiro. Según el jefe de la diplomacia rusa, el modelo de cooperación igualitaria y mutuamente beneficiosa entre las dos grandes potencias resulta atractivo para otros afines, lo que se manifiesta en las actividades de los BRICS. Además, Lavrov expresó su gratitud a China por la cooperación prestada a la presidencia rusa de esa asociación. Entre otras cosas, Lavrov y Wang abordaron la aplicación de los acuerdos alcanzados al más alto nivel entre China y Rusia y la planificación de los contactos entre los dos países en diversos formatos, así como la agenda mundial y la regional.
Continuamos con la información de carácter local, 6:38 a.m. Vaya usted a tomar sus precauciones porque no queremos que se le haga tarde y que llegue con bien a su destino. Déjeme decirle que, bueno, ya lo platicábamos hace un momento, fue afortunadamente un fin de semana largo, muy tranquilo. No hubo eventos de alta magnitud en materia de inseguridad, pero bueno, desafortunadamente sí hay hechos que platicarle usted en materia de seguridad. Por ejemplo, arranquemos con lo que ocurrió el domingo y que muy seguramente continuará pasando el día de hoy en este barranco de la colonia Buenos Aires, con las calles Venus y Miguel Castro como las más cercanas, allá en la zona del Cerro del Cuatro. Se lo hemos platicado prácticamente cada fin de semana, que este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco sale cada domingo prácticamente a buscar o a atender reportes de personas desaparecidas y que podrían estar enterradas en algún punto. Prácticamente cada domingo le tenemos que informar de hallazgos por parte de este colectivo de los Guerreros Buscadores de Jalisco. Y el domingo pasado no fue la excepción. Fue encontrado el cadáver de una persona, aparentemente ser una mujer, de muy poco tiempo dentro de este punto. Estaba enterrada de manera muy superficial, a menos de un metro de profundidad. Y bueno, ya a través de sus trabajos, este colectivo localiza a esta mujer y ya está en el servicio médico forense. Muy seguramente hoy continuarán las labores, pero ya por parte de la Fiscalía del Estado, toda vez que ayer fue un día inhábil y las dependencias oficiales o estatales no laboraron el día de ayer. Y si le parece, nos vamos también ahora a lo que ocurrió ayer en la avenida Jesús Reyes Heroles del municipio de Guadalajara, esto a la altura de la calle Rafael Molina, en la colonia Balcones del 4. Una agresión, pues lamentable como todas, pero que llamaba la atención porque esta persona, la víctima de la agresión, se acababa de subir a su motocicleta. Estaba sentado en la motocicleta cuando le disparan y prácticamente el cuerpo queda sentado en la motocicleta, no cayó al piso. Entonces los vecinos, primero cuando llegan y luego los paramédicos, lo cubren, pero insisto, el cuerpo arriba de la motocicleta. Un hombre de aproximadamente 35 a 40 años que queda, como le digo, sobre una motocicleta itálica DM-125. De acuerdo con los vecinos, esta persona pues habitaba en la zona, era conocido del lugar y finalmente fue asesinado a balazos ahí en el municipio de Guadalajara. Y donde también hubo un homicidio que reportar fue en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe del municipio de Tlajumulco. Resulta que por la tarde-noche de ayer, bomberos municipales de Tlajumulco y del estado se les reporta que había un incendio ahí en la colonia Hacienda Santa Fe de Tlajumulco. Cuando llegan a este departamento de las calles Valle del Oro y Nagua, en el fraccionamiento Valle de Tejeda, se localiza que había basura, que había tierra que estaba quemándose dentro de este domicilio, pero cuando las autoridades terminan de apagar las llamas, localizan sin vida a una persona que también tenía amarres de alambre en los pies. No se sabe si primero lo matan y luego le prenden fuego, o si justamente la manera de quitarle la vida fue a través de este incendio. Así que otro homicidio más que se ha investigado en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, ya para terminar, en este momento se está refiriendo a la llegada de una persona lesionada de bala en la Cruz Verde Norte de Zapopan. Conforme se vaya dando la información, se la daremos a conocer.
Bien, y continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Ella nos da detalles del desfile conmemorativo al 114 aniversario de la Revolución Mexicana. Claudia, te escuchamos. Muy buenos días. ¿No la tenemos?
¿Claudia? No, no se ha cortado. Bueno, creo que no está. Ahí sea.
Bueno.
Sí, compañera, te escuchamos. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Comentaba que se realizó en Guadalajara el tradicional desfile cívico deportivo en conmemoración del 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Esta vez estuvo encabezado por el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra. El desfile inició a las 10 horas sobre Avenida Chapultepec, a la altura de la Glorieta de los Niños Héroes, para culminar en su cruce con la Avenida México. Este año participaron más de 2.480 personas distribuidas en 33 contingentes integrados por estudiantes de escuelas públicas y particulares, docentes de educación física, deportistas, asociaciones civiles, iniciativa privada, elementos militares y personal de seguridad pública y protección civil. Durante el evento, las autoridades realizaron la entrega del Premio Estatal del Deporte y el Premio Jalisco de Mérito Deportivo 2024, entre otras cosas. Escuchamos el parte que se daba. Hay que recordar que siempre al concluir el desfile se da un parte o se le informa al que encabeza en esta ocasión, al secretario general de gobierno, quiénes participaron y cómo estuvo este desfile. Lo escuchamos.
Desfile del 18 de noviembre de 2024. Secretario General de Gobierno, brinde usted el pase de novedades del desfile cívico-deportivo 2024, que inició a las 10 de la mañana, concluyendo a las 11:15, teniendo una duración de 1 hora con 15 minutos, en el cual desfilaron 2.480 participantes, deportistas, alumnos de educación básica, media superior y superior, elementos de las Fuerzas Armadas, policías, bomberos y demás participantes. 100 maestras y maestros de educación física en apoyo a la organización y desarrollo del desfile. 33 instituciones, 22 bandas de guerra, 5 carros alegóricos, 55 vehículos y camionetas, 30 motocicletas, una mascota, 5 autos deportivos, 15 equinos. Maestro Enrique Ibarra Pedrosa, el desfile concluyó sin novedad alguna.
Bueno, aquí está el parte que se dio al secretario general de gobierno. Saldo blanco se reporta por parte de las autoridades y se indica que ya a la 1 de la tarde ya estaba totalmente despejado y fueron abriendo las avenidas poco a poco, la avenida Chapultepec y las avenidas que la cruzan poco a poco, y a la 1 ya estaba despejado ya después del desfile de este del 20 de noviembre. Mi reporte, muy buenos días.
Nos preguntaban por acá, Clau, que por qué no ha habido el gobernador Enrique Alfaro. Es raro, ¿no?, que vaya a esta clase de eventos, casi siempre va el secretario general de gobierno.
Sí, exactamente, como que no le agrada mucho. Hoy presenta el gobernador una serie de iniciativas ahí en el Palacio de Gobierno. Vamos a ver de qué se trata. No, pues lo encabezó el secretario general de gobierno y el secretario de educación fueron los que encabezaron en esta ocasión este desfile.
Bien, gracias, compañera.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego, buenos días. Hubo durante la administración un par de eventos a los que de manera recurrente no acudía el gobernador. Rara vez iba a los desfiles. Y nunca fue a los homenajes a los policías muertos.
Ah, bueno, seguramente hubiese sido buena señal, al menos de solidaridad con quienes han esforzado en las corporaciones policíacas, ¿no?
Sí, el único de homenaje donde sí vi al gobernador Enrique Alfaro, sí, porque lo conocía al policía fallecido, fue el comandante Gerardo Insúa, que uh-huh, fue asesinado en Tlajomulco. A esa ceremonia luctuosa sí acudió, pero en general a las demás iba casi siempre el secretario general de gobierno.
Bien, pues... Te digo, sería una buena señal de solidaridad, al menos un apoyo.
Un espaldarazo a las corporaciones, claro.
A las corporaciones, en este caso. Bueno, cambiamos de línea telefónica. Héctor Escamilla, bienvenido después de una semana de vacaciones. Lo tenemos de nueva cuenta en los micrófonos. Adelante, Héctor.
Compañeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Excelente martes, que parece lunes. Y además, ¿no?, complementando el informe de mi compañera Claudia Manuela, menos gente que otros años. De hecho, cada vez lo que es el desfile del 20 de noviembre aglutina menor cantidad de personas. Ayer estuvo, de hecho, varios tramos del recorrido, pues bastante solos. No reúne ya tanta gente. Es un desfile de más deportivo, cívico-deportivo. Quizás sea un poco menos llamativo, pero sí poca gente ayer en el desfile del 20 de noviembre. Pero bueno, hubo oportunidad de platicar con algunos funcionarios sobre diferentes temáticas, y uno de ellos fue Daniel Espinosa Licón, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Particularmente hay que revisar bien lo que va a suceder con el Poder Judicial, porque ellos, recordemos que a partir de 2025, igual que la Universidad de Guadalajara, contarán con presupuesto constitucional, es decir, una parte porcentual del presupuesto total del Estado se va a ir directamente al Poder Judicial y a la Universidad de Guadalajara. En el caso del Poder Judicial estamos hablando del 2%, que implicará en total un poco más de 3.400 millones de pesos, lo que van a ejercer en 2025. Lo que explica Daniel Espinosa Licón es que no se priorizará el tema de nómina, no se priorizará el tema de personal, sino infraestructura. Y es que recordemos que hay reformas federales en materia de justicia, lo que es familiar y civil, que tendrán que implementarse a partir del año 2027. Y esto obliga al Poder Judicial a construir nuevas salas de juicios orales, porque todos los procesos, dentro de los juicios civiles y familiares, tendrán que ser también a través de un nuevo esquema, es decir, justicia presencial, juicios orales van a empezar a aplicarse, y por ello tienen que construirse salas de juicios orales. De tal manera que para 2027 el Poder Judicial tendría que tener en total 42 salas nuevas de juicios orales para estos temas familiares y civiles, lo que explicaban es, pues es un recurso importante el que se tiene que invertir, no tanto por la construcción de los espacios en sí, sino que estos juicios estarán obligados las autoridades a grabarlas, a grabar los juicios, archivar, generar todo un sistema documental de este tipo de procesos, y por eso se va a utilizar la mayor parte de la inversión en este tema. Escuchemos parte de lo que dice Daniel Espinosa Licón.
Donde todos los juzgados tienen que ser orales, de manera tal que tenemos el compromiso de construir 40 salas orales antes de abril del 2027. Entonces el presupuesto lo más seguro es que va a ser redireccionado para ese rubro, porque sí tenemos que cumplir y no hay presupuesto federal para la construcción de salas orales.
Y es que igual que muchas otras áreas, recordemos que apenas el viernes pasado se entrega o se presentó lo que es el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2025, donde a Jalisco, perdón, pero no solamente lo ignoraron, o sea, lo cepillaron absolutamente de partidas presupuestales necesarias para diferentes actividades. Y ya incluso en el segundo reporte, si lo permiten, desglosaremos un poco lo que incluye este presupuesto, o sea, qué tan mal le fue a Jalisco, o sea, le fue bastante, bastante mal en este proyecto de presupuesto, ya lo desglosaremos, pero por lo pronto, bueno, lo que explicaban es que estas son en total 42 salas las que tienen que construirse, esperan para 2025 hacer algún de 25 y 30 nuevas salas de estos juicios orales que se requieren para poder estar acorde a los tiempos que está marcando para esta reforma en materia civil y familiar que se implementará a partir de 2025. Espinosa Licón también se expresó sobre el tema de los juicios en los juicios digitales que se pueden, o sea, juicios en línea que se pueden llevar a cabo ya desde el agosto del año pasado. No dijo una cifra, pero son muy pocos los que están llevando a cabo, y tiene mucho que ver con que los propios abogados todavía no le tienen confianza a este sistema y no lo están utilizando. Pero este sistema digital, por lo que en teoría tendría que despresurizar los litigios que se siguen o los que se dirimen en los juzgados, pero bueno, no está cumpliendo todavía este objetivo a pesar de las inversiones que se han realizado en este tema. Por lo pronto es la información, compañeros, muy buen día.
Y es que este tema del presupuesto constitucional, Héctor, entiendo, está destinado para infraestructura, pero no para personal, y de repente uno se pregunta, bueno, ¿de qué nos sirve que tengamos salas nuevas y que tengamos instalaciones nuevas si no hay gente que las opere, no?
Sí, y aquí la situación es luego ver la transparencia también del uso, del manejo del recurso dentro del Poder Judicial. Hay que recordar que en el caso de parte de la reforma federal al Poder Judicial, eventualmente terminará impactando los poderes judiciales estatales, que es una preocupación existente aquí en Jalisco. Habrá que ver también cómo termina esto afectando al Poder Judicial. Es decir, sí tendría que ser muy cauto el Poder Judicial de en el tema presupuestal, porque eventualmente si hay cambios en los poderes judiciales estatales, pues también impactarían en la aplicación del recurso. Entonces, bueno, lo que mencionan es apenas, recordemos que el 15 de diciembre tiene que estar a más tardar el presupuesto, la ley de ingresos estatal, y dicen a partir de ahí tomarán determinaciones sobre el destino de las partidas.
Muy bien. Gracias, Héctor. Buenos días.
Buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos con la participación del auditorio, tanto las llamadas que llegan a través de las líneas telefónicas como los mensajes en WhatsApp.
7:07 a.m. y hay comunicaciones de usted a través de la línea telefónica que muy amablemente atiende Lourdes Torres y también a través del WhatsApp. Y si le parece, arrancamos con este comentario que nos hace llegar Gaby, que dice: muy buenos días. Yo nada más le quiero platicar a Gris que cumplí con la tarea del fin de semana largo. Inauguramos la época más bonita del año y manda a Gaby Gris una fotografía de su casa perfectamente bien adornada de Navidad.
¿A poco ya le entró a las luces navideñas, el arbolito y todo eso?
Por supuesto, es hay muchísimas personas que aprovechan este puente.
Sí.
De hecho, ayer alguien nos decía en punto y seguido que la revolución estuvo pensada para que tuviéramos un puente y poner los adornos de Navidad.
Sí.
Para eso fue la revolución.
Porque se necesita tiempo.
Claro, por supuesto.
Bien.
Así que felicidades. Pues
felicidades.
Dice: muy buenos días a todos. No es lo mismo el capitalismo que el consumismo. Esto último promovido y en el Buen Fin. El promedio de la gente no lo tiene claro. Muchas gracias. Entonces, saludos a los que fuimos víctimas del consumismo. Buenos días. Hoy se cumplen 40 años de la explosión en San Juanico. Qué gusto escucharlos en vivo, sí, 40 años ya de esa tragedia una de las, yo pienso que de las tres eventos más dolorosos de este país, junto con el temblor del 85, y bueno, para los tapatíos, por supuesto, las explosiones del 92. El señor López dice: Griselda, José Luis, buen día, les deseo un excelente inicio de semana, espero que Profeco sí sancione a las dos plataformas más solicitadas de servicio ejecutivo, ya que traté de solicitar de Los Cubos a una plaza comercial ubicada en Rafael Sanso y Vallarta, y me salía de 150 pesos a las 8:45 de la noche. Hoy nomás, de Los Cubos, Gris, ahí a Rafael Sanso y Vallarta. Son menos de 2 kilómetros, 150 pesos.
No, pues sí,
un abuso. Por supuesto, un robo. Alberto Reyes, ayer estuvo muy bueno el programa de las 3 de la tarde sobre las revoluciones, pero Víctor nos quedó de ver la entrevista del comandante en retiro, Rogelio Andrade, que le manda un saludo, por cierto, acaba de hacer su libro sobre... es una narrativa sobre lo que le tocó vivir como policía durante tantos años, así que un saludo al comandante. Y saludos a Memo Farner, que dice: muy buenos días, dos estados demandan para tener información, dos estados demandan para tener información sobre el plan de deportaciones que está cocinando Trump, ya que planea deportar a todos a México, esto sin importar la nacionalidad. Y lo más grave es que planea hacer cambios a la Constitución para poder revocar la nacionalidad a la gente que nació aquí, pero de padres ilegales. Les mantengo informados, un tema del que sabe mucho mi querido Memo Farner.
Sí, por supuesto, y sí lo dijo, ¿no? Que no se daría la nacionalidad automática si los padres habían ingresado de manera irregular a Estados Unidos. Se les cancelaba la nacionalidad a los hijos.
Así es, gente que ya tiene tiempo viviendo en Estados Unidos, pero de acreditarse que vienen de padres en situación de migración ilegal, se les podría retirar. Y la otra parte también que tiene que ver con las familias deportadas, que ya no serían este tema de la separación de familias, sino que, ok, no quieren que las separe, van todos juntos para atrás, dice Donald Trump.
Manuel Galván, felicito a Mercedes por la efeméride, un gran tenor mexicano, también lo conocían como el tenor de la voz de seda. Arturo Alonso, la presidenta va al G20 y propone sembrando vida, pero destruyen selvas, habla de energía limpia y siguen con energía arcaica, un contradiscurso. José Vázquez Bravo, no tenemos luz en Salario 4100 entre Guinea y Sucre en la colonia Benito Juárez. Hace 22 días cambiaron el medidor y se va la luz seguido, lo reportamos, pero no hacen nada. Leticia Hernández, ella menciona que el sábado fue a Walmart de Rafael Sanso por un juguete que costaba 1,900 pesos. Al llegar a la caja lo marcaban como 4,000, que la promoción había sido el viernes. Eso no se vale, no, porque engañan a la población.
Ahí lo que pudo haber hecho, si estaba la etiqueta puesta o tenía la publicación en internet o lo que hubiera visto, por supuesto que puede exigir que le respetaran el precio. Dice Carmelo Reyes... ¿Te acuerdas de Carmelo Reyes? Bueno, no sé, creo que no es el mismo. Había un luchador que era Carmelo Reyes. Nada más no me acuerdo si era 100 caras, a ver si la gente nos ayuda. 100 caras o 1,000 máscaras, uno de ellos, pero se llamaba Carmelo Reyes. Cierro paréntesis. Solo para comentar, ¿cómo la presidenta Claudia va a hablar de paz en esa cumbre cuando nuestro país está cruzando por una terrible y violenta crisis? Que trabaje aquí, que acabe con el crimen organizado y luego, con todo derecho, puede hablar de lo que quiera. Gracias y buenos días.
Dice otra persona del auditorio que el sábado y domingo en el ISSSTE, Valentín Gómez Farías, pacientes y empleados se intoxicaron con alimentos. Decían que era porque habían fumigado, pero al día siguiente les dieron pescado y se volvieron a intoxicar. Francisco Torres menciona que en el Hospital Civil Nuevo solo tienen 10 sillas para emergencia. Los familiares de los pacientes tienen que sentarse en las rampas. Algunas son personas de la tercera edad. Considera que eso no es no tener humanidad.
Ricardo Ruiz dice, si a la presidenta en verdad le interesa la pobreza, ¿por qué no empiezan con ellos o por ellos, con sus sueldos? Ahí sí no les importa, dice Ricardo Ruiz. Don Jesús Rojas, en lugar de implementar un inútil programa de sembrando arbolitos, debieron pensar en los millones de árboles que derribaron con el tren Falla, refiriéndose al tren Maya. No encuentro fallas en su lógica. Rafael Villaseñor, en un rato más dejaré una tranca para Gris y otra para Huicho en recepción con Juanito.
¿Cómo crees?
Dice don Rafa Villaseñor. ¿Y qué es una tranca?
Es como un panqué.
Oiga, pero aquí somos, aquí en la cabina nomás somos cuatro, ¿eh? Nomás en la cabina.
¿Será de Michoacán o por qué la tranca?
No sé, él entiendo que él está en Bucerías.
Ah, ya.
Pero a ver si nos dice don Rafael, digo, aquí le espera Gris, nada más, pues aquí le espera.
Yo te comparto.
Hombre, muchas gracias. Don Salvador Méndez, los políticos y la gente de oposición, que le baje dos rayitas. Porque no, si no se calman, como en el 2018, 30 millones de mexicanos pusimos a AMLO. Y así como en este 2024 pusimos a Sheinbaum para 2030, pondremos a Gerardo Fernández Noroña. Mejor que no amenace. Esas amenazas a esta hora del día no van, oiga.
Bueno, si te parece, nos vamos al noticiero de las 7 de la mañana.